de la Vuelta es presentado por Socialast, la asistencia que todo ciclista debe tener. Te protege a ti y a tu familia. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy bienvenidos, señoras y señores. Aquí estamos en un nuevo capítulo del Leñero. Aquí estamos en nuestra Vuelta a España, en nuestra etapa número 5. Ya 5 etapas, pero ¿cómo puede ser que pase todo tan rápido? Estoy terminando de acomodar todo porque quiero interactuar mucho con la gente hoy. Pero antes, les quiero dar la bienvenida a este programa y ya mismo lo quiero invitar. Quedé un poco enojado de hoy a la mañana, me quedé mal toda la tarde, quedé ahí pensando, digo, oh, estará muy enojado el profe conmigo, espero que no, porque como yo les digo, es como pelearte con tu papá, ¿viste? Yo me peleo con mi viejo y bueno, me peleaba con mi viejo y me quedaba mal, ¿viste? Hasta que no me arreglaba, así que ojalá que ya no esté tan enojado. No, hola, no, profe, no. ¿Cómo está?
Usted sabe que yo soy de pasar la hoja rápidamente, no me quedo en la bicicleta estática porque entonces me enloquecería. Entonces yo paso la hoja y lógicamente llego con otra actitud y otro ánimo. Mario, una noticia hoy que a mí, la verdad, me deja aterrado. Aterrado. El corredor estadounidense, Aston Lambie, ajá, ha marcado hoy 3 minutos, 59 segundos, 930 en una prueba de 4.000 metros persecución individual, porque no tenía rival al frente. O sea, la hizo en el velódromo de Aguascalientes, México, poco de altura, más de 2.000 metros.
Bajó
los 4 minutos. Es el primer ser humano, primer ser humano que baja de 4 minutos. Estuvo cerca Filippo Ganna con 4.02, sí. 4.03.
4.01.
Bueno, ahora se lo mejoran en 2 segundos. Wow. Y creo que se viene un registro que puede marcar historia para muchos años. Cuando se enfrenten Ganna y Lambie en una supuesta final, o no sé, de pronto un show que se monte para ver quién gana unos 4.000, Mario. Impresionante.
Todavía recuerdo cuando Arnaud Tourneau bajó el minuto en el kilómetro, que parecía algo imposible. Hoy ya es casi natural que todos los que ya no bajan el minuto, bueno, no son tan buenos. Mira, increíble, ¿no? Y ahora bajan los 4 minutos. Qué increíble. Le damos la bienvenida a un persecucionista de nuestro equipo, al señor Víctor Hugo Peña Grisales, tiburón santandereano. Ese mismo. Está medio pixelado, Víctor. Limpiaste la cámara, pero de más, me parece, ¿eh? ¿Cómo estás, BH?
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Y, profe, bien, un saludo bailando especial a ustedes, a Emma, a nuestros leñeros. Y, no, lo que dice el profe, las marcas están para batirse, ¿no? Y esa es la evolución normal del humano. Lo único es que yo veía hace unos días un documental sobre la neurociencia, uh-huh, aplicada al deporte. Y decía un personaje de estos científicos que esa brecha de mejora de las marcas en la natación, en el atletismo, en el salto largo, en el salto alto, en el ciclismo, en la persecución, pues cada vez se hacen menos la posibilidad de mejora física, y que esos desarrollos, por ejemplo, para batir esas marcas, lo estaban encontrando en la neurociencia aplicada al deporte.
¿Pero qué es?
Mario, mira, pues, más o menos, por ejemplo, hacían un ejemplo con el fútbol, ¿no? Y es más o menos, por ejemplo, enseñarle a los futbolistas desde jóvenes a aprender a tener en la mente las posibilidades de pase que tiene un rival y aprender con la neurociencia a adivinar la posibilidad de pase. Lo que hace 30 o 40 años, por lo que era catalogado genio Maradona, que él conocía las 10 posibilidades y una más, porque lo demostró muchas veces que lo analizaron, pues ahora es poderle enseñar a los muchachos esto. Poderles, o sea, encontrar una manera de enseñarles a que lo hagan.
Muy bueno.
Predecir el movimiento.
Claro.
Bueno, no, realmente claro. Es algo muy, muy, muy interesante. La neurociencia aplicada al deporte.
Pero bajar 2 segundos.
No, bro.
2 segundos. Increíble. Eso es,
sí,
vamos.
Sí.
Es que es decir, 2 segundos en ciclismo de pista en 4.000 metros, Mario,
claro,
eso es como No sé, no quiero ni ponderar, pues.
Vamos a hacer una cosa. Víctor, voy a presentarlo a Emanuel. Desconectate, salí y volví a entrar.
Ok.
Porque se te está viendo mal y hay mucha gente que dice que ni siquiera te ve. Así que, para ver qué está pasando.
Bien.
Bienvenido a nuestro productor general, el señor Emanuel Sábato. ¿Cómo estás, cabezón? ¿Todo bien?
Hola, Marito. Hola, profe. Hola, Víctor. Bueno, que ahora vuelve.
Marito.
Para sumar al dato, profe.
Algo me va a manguear. Ya lo conozco. Marito.
La multiplicación que utilizó Lambi, 64-15. Que recién decía Víctor que es algo como casi 12 metros y medio, 13 por pedaleada, que para quien no sepa es bastante más duro, entre comillas, que el 53-11, por ejemplo.
Claro.
Son 10 metros y algo, ¿no, Mario? Vos tenías la tabla, no me acuerdo.
Lo bien. Tengo, lo tengo acá. Si
10
que te
metros
digo,
y un poquito más, si no me equivoco.
10-13 creo que es 53-11. Plato Piñón.
Casi toda la gente que pedalea acá tiene 53-11, casi todos, ¿no? Lo normal.
Yo lo máximo que tengo es 56-11 acá, no me entra. ¿Cuánto dijiste que tenía?
64-15.
64-15.
Dijo Víctor que era aproximadamente igual a un 56-11.
Sí, él hace la proporción.
10-70, 10 metros con 70 por cada pedaleada completa. No, bueno, ¿dónde está BH? BH no está. BH se fue.
Tenía. Es como, ¿cómo se dice?
No sé.
¿Cómo arrancar de cero?
Ah, claro. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí.
El primer impacto.
Dale, mami, primer impacto. ¿Qué tú quieres? Ahí llegó tu tiburón. Emma, vos subile un poquito tu volumen,
sí, ya
por
estoy,
favor.
Ya.
Ahora sí. Pero estamos ya para salir en televisión abierta, ¿eh? Se los digo de verdad, porque el leñero va creciendo a ritmo... Ponele.
Bueno. ¿Hay ofertas?
Ah, al final es todo igual, es todo cuestión de plata. ¿Te diste cuenta, Víctor?
No,
es todo plata la vida.
Todo plata.
No. Tenemos un precio, todos.
No es así. También hay diamantes.
Por la plata
hay oro.
Tenés razón.
Hay platino.
Hay oro. Hay acciones. Hay bitcoins ahora. Bitcoins y no me acuerdo cuántos nombres más de la moneda virtual. Señoras y señores, tienen que votar.
El salario de Messi es en una moneda de esas de cripto. El 30%. Mirá vos.
Con el 1% del salario de Messi, profe, yo vivo sin trabajar todo el año.
Y el PSG, con su inversión,
el 1, ya menos
solo
uno.
En una semana de venta de camisetas, ya recuperó 3 años de salario de Messi.
Pero eso sabes por qué, ¿no? Porque es en Francia. Acá en Argentina venden 6 camisetas originales
falsas.
Y 186.000.
No, 6 falsas y una buena.
A 150 mangos, acá menos de un dólar te la consigo, la de Messi.
Pero en muchos casos la propia marca de cada uno larga las truchas.
No, pero Emma, yo te la consigo por 50 centavos de dólar, olvídate. Te la fabrico y todo. Manuel Sábato, para que la gente participe, porque quiero que participen hoy todos los leñeros, por favor. Esto es lo que tienen que escribir. El ciclista seguro Socialast del día, porque estamos haciendo este programa gracias a Socialast. Están dando mal el contador, porque ya tendría que haber sonado la primera campana y no sonó. No importa, le vamos a dar tiempo. Al contador no tenemos ningún apuro. ¿Alguien quiere comenzar en este día?
Yo con mucho gusto comienzo. Pues.
A ver,
para mí, el ciclista seguro Socialast del día, Mario, viendo las circunstancias... el dolor y la miseria que vivió hoy este amigo Taramae, le doy el 50% a él. Y el 50% se lo doy a mi ahijado Bardet, que está...
criticó el voto consuelo de ayer y hoy le da voto consuelo.
Está retirándose prácticamente de la Vuelta a España. De manera que 50 y 50 vale. 0,5 y 0,5.
Ayer me criticó el voto consuelo, pero hoy vota consuelo.
No, increíble. No, porque es que lo de hoy sobrepasó todo.
A los chicos de producción... por favor, todos los que pongan el ciclista seguro Socialas del día es, lo ponen en pantalla, gracias, producción. Bueno, muchísimas
tiene
gracias.
Tiene que ponerlo completo, aclaremos eso.
Completo, ¿no? Completo, si no, no vale, si no, no vale. El ciclista seguro, ahí está, mirá, como Kevin Yepes Torres que dice, es todo el Alpes sin Fénix, es un buen trabajo, es cierto. ¡Clan! Primeros 1000 personas que se suman al leñero Víctor Hugo Peña, usted. El profe tiró medio para voto consuelo. Y medio para otro voto consuelo. 2 votos consuelo se gastó el profe. Víctor.
¿Cómo se llama? ¿Cuál es el apellido del corredor del Caja Rural?
El de Caja Rural es Oyer Lascano.
Lascano.
Medio punto para él y medio punto para Philipsen.
Muy bien.
Ese Lascano, como soltó a esos otros dos de rueda, había que tener... Es decir, es que quedarse uno de rueda en el llano, solo ir a rueda y uno quedarse prestando preparado para una Vuelta a España, no estoy diciendo que no sean buenos. Yo creo que el otro tiene mucha fuerza. Lascano iba muy fuerte.
Emmanuel Sábato.
Y el otro medio punto para Philipsen.
Para Philipsen por ganar, ¿verdad?
Sí.
Tenemos yo cuatro corredores con medio punto.
Se lo doy completo a Kenny Elizonde. Que estuvo bien. Nuevo líder de la Vuelta.
Ah, tú quieres. Profe, lo están buscando, profe.
No. Si usted líder puede de elegir la Vuelta eso. España. No, Emma. Si usted va a ser elegible hoy como figura de la jornada al señor Elizonde, me da mucha pena, pero de aquí en adelante no lo determino. Si quiere, hable, pero no lo determino. No, por favor. No.
Pero es el nuevo líder de la Vuelta a España.
Yo sé, pero es una burla.
¿Por qué, profe?
Es una burla. Es una burla que este señor hoy salga a decir, textual, porque lo hice con traductor, textual, dijo lo siguiente el amigo Elizonde.
Por lo pronto le ahorro un paréntesis, profe. Gracias, sí. Emma, porque la iba a picantear yo y me ahorraste el disjusto. Oiga, con el pues, profe. Profe, yo no pensaba votar a Elizonde.
Se lo leo.
No pensaba votar. A ver.
No es un placer recibir el liderato bajo las circunstancias ocurridas. Yo venía en el top 10 de la etapa y sí me di cuenta de que no estaba Taramae. Lo lamento por él, pero me alegra por mi equipo y compañeros. Francia vuelve a ser líder con él. Mario, esto ya es el colmo del cinismo. Esto es el colmo del cinismo. Yo me di cuenta que no estaba, pero me alegro por mi equipo y mis compañeros. Claro, como los compañeros tiraron después del incidente mayúsculo durante, no sé, 4 o 5 kilómetros, entonces lógico. Ya, no tiraron, está feliz. Profe.
Bueno, ahora yo le voy a dar mi voto. Le voy a dar 0.75 a Philipsen, porque hoy ganó y por lo tanto el premio va a ser para él. Y le voy a dar un 0.25.
¿Especulás para ganar?
Sí, porque soy el último para votar y especulo. 0.25 a Egan Bernal, porque si hoy hubo un ciclista seguro, socialaz, fue Egan Bernal, que se salvó por esto, de que cayera y también por ahí, aunque por ahí por ser Egan, por ahí el pelotón paraba, ¿no?
A esa suerte del campeón,
ahí sí.
¿No?
Entonces ahí sí.
La que tuvo Roglic también. Bueno, ya la tuvo Roglic.
Ya, y me ahora, diste punto para entrar, Mario. Víctor Hugo, esta pregunta es directamente para ti.
Profe, perdón un segundo. Antes que sí. Le pregunte a Víctor Hugo, le voy a aclarar. Vio que hoy nos peleamos mal en el programa de ESPN, nosotros dos, y Víctor Hugo estuvo claramente de su lado. Claramente de su lado, diciendo que yo estaba loco. Para, Víctor, ahora ya te voy a dar tiempo a vos para que opines. 5 minutos después de que terminamos nosotros dos peleados, casi que no iríamos a comer juntos si estuviésemos juntos en Buenos Aires, el señor que tengo acá abajo pegó una arepeada en la movida, vergonzoso. A mí me dio vergüenza ajena. Diciendo que no hay que esperar, que porque hay que esperar, que no se espera en el ciclo. Bla, Mario, bla, bla. Víctor Hugo, Mario, te escucho.
A ver. A mí me extraña por Víctor Hugo.
Mario, ¿cuánto fue de meta?
Usted sabe que Mario es especialista en sacar las cosas
lanzadísima la carrera.
No.
Yo lo que dije, profe, es que yo los escuché a ustedes dos y yo le dije a Mario, claro, yo corrí en bicicleta y empecé a acordarme las veces que hubo caídas, cuando esperaron, cuando no, cómo debió haber sido, no debió haber sido. Al final, no esperaron, muchas veces no esperaron, bueno, en fin. Pero yo escuchaba al profe, yo decía, bueno, sí, ¿cómo sería de pronto que existiera esa norma de fair play? Hey, se cayó el líder, paran todos, por ejemplo. Pero son cosas que no van a pasar. Yo me ponía a pensar en la frustración del líder. Decir, oiga, soy el líder de la Vuelta a España y no me esperó nadie.
Nadie. Es
que me pasaron por encima. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
Ni la caravana le frenaron, Víctor. Él le pidió a los de la caravana, che, paren.
Sí, exacto. Pero, y claro, y que, por ejemplo, hubiese sido el líder, no sé, Valverde, por ejemplo.
Perdón, Víctor. No sé. Hace 2 años atrás, el líder era Roglic. Y la organización dijo, y los comisarios, por favor, señor Roglic,
llevaron
a rueda de mi auto y lo vamos a llevar de vuelta al pelotón. Claro. cuando el Movistar venía tirando a bloque.
Y lanzado.
¿Eh? Y bueno, según eso de ellos, lanzado o no lanzado, ¿dónde está? No, no, no. ¿Dónde dice que es lanzado y que no lanzado?
Lanzado a la velocidad a la que iban, Mario, eso me refiero.
No, yo no, lo que digo, y vuelvo lanzado, una vez más,
y
me gustaría que
según
la gente
ellos mismos, iban a tirar buscaron. Igual hubiera o no pero caída, no es que buscaron.
Molano dijo hoy, no sé cómo no hubo más caídas, porque se sabe que cuando hay nervios y hay viento, el pelotón se caen. Es parte del ciclismo. Yo les pregunto a ustedes, estás jugando un partido de tenis, tu rival dice, ¡ay, me tiró un poco el tobillo, che! Bueno, yo estoy del otro lado, ¿sabes qué voy a hacer? La voy a tirar toda afuera. Total, pobre mi rival que está del tobillo, las tiro toda afuera. La pelota, porque ¿cómo le voy a ganar si le duele el tobillo? Pero ¿y Tigre, quién gana entonces si el pibe le duele el tobillo? ¿Y qué vas a hacer? Y no es culpa mía que se torció el tobillo porque yo le pegué perfecto y él tuvo que correr más de lo que le correspondía para él. Es así, profe. Claro. Mañana está jugando un partido de fútbol. Viene un animalito que me quiere pegar una patada en la cabeza. Yo me agacho, se desgarra. Y bueno, Tigre, te desgarraste porque me quisiste pegar. Bueno, problema no tuyo.
Mira, yo quería hacerle esta pregunta a Víctor Hugo por lo siguiente, Víctor. Terminada la etapa, Talamae va a una mini rueda de prensa después de recibir la camiseta de Puntos Azules. Y dice... estaba adelante en el grupo y la caída fue adelante, no fue atrás. Totalmente. Entonces, ¿qué es lo que reclamamos a veces? A ver, que hay que estar perfilado, que hay que bien estar colocado. Que el tren tiene que estar montado delante porque delante no hay ningún problema. Y resulta que en la segunda línea del pelotón de 180, ahí comenzó la caída. Entonces, la
al lado de Egan, profe.
Por eso le digo. Al lado entonces, de te pregunto, Víctor Hugo. Entonces, ¿dónde es que hay que colocarse, Víctor Hugo?
No, profe, mire, algunas veces uno va en el grupo y eso es como por intuición. Y uno va aquí a este lado y dice, este man se está moviendo mucho, este man se... No, yo mejor me cambio. O sea, no, la vuelta cambia, ¡pum!, la caída donde uno se pasó. O sea, es decir, como ley de Murphy, me hubiese quedado al otro lado. O al contrario, se cambia uno y preciso la caída es donde uno estaba. Son cosas que, profe, realmente no... Lo que le pasó a Roglic hace unos días con la montonera que hubo, la salvó por nada. Hoy Egan Bernal, la salvó por milímetros, ¿no? Por y esas milímetros. Cosas, ¿no? ¿Qué explicación puede tener eso? No sé si eso sea suerte o destino o cómo se pueda llamar eso, profe, pero
bueno,
son cosas
pero
que
yo
no...
creo que, pero sí es increíble esto, porque Talamá explica, ayer venía atrás y me caí, hoy venía adelante y me caí. Pero no lo provoqué yo.
Tiene una mala suerte también.
O sea, una mala suerte. Terrible. Exactamente. Entonces yo creo que, Mario, el respeto por un líder, llámese Sábato, Restrepo, Peña, González, Ardila, Pérez, ¿cómo se llame? Tiene que ser igual, Mario. Tiene que
pero
ser igual.
Pero yo estoy de acuerdo, profe. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Entonces, pero yo digo, o paramos siempre o no paremos nunca. Pero no puede ser que se pare según quién. Eso es lo que está pasando en el ciclismo. Y yo le puedo garantizar, si hoy el que se caía era Roglic, Pogacar, Egan, Richard, Yates, Valverde, Mas, López, a ver, sí, Landa.
O los que pelean por la general, por decirlo así.
Bueno, está bien, pero hoy es el líder, Taramay, sí, nadie sí, lo esperó. Pará, no lo esperaron sus compañeros de equipo, llegaron cuatro adelante. Cuatro compañeros adelante.
Wesley Creder, que llegó a 48 segundos, pero él iba adelante.
Un sprinter, sí.
Wesley Creder.
Sí.
Minali, otro sprinter. Christian Aitken, que llegó con el mismo tiempo. Minali y el otro hombre...
Luis Meinés.
Exactamente, cuatro.
Yo digo, ¿cómo ni siquiera sus compañeros honran el liderazgo, profe? ¿Qué puede hacer más sin desmerecer a estos chicos que nombraron? Pero Minali, que es el sprinter, y Creder, que es el lanzador, no tienen ninguna opción de ganarle a Jacobsen o a Philipsen.
Ni
menos,
a Molano, te diría.
Inicialmente. Bueno, ponele que a Molano le pueda pelear, pero no tienen chance de ganarle a ellos dos. Ni a Demar tampoco, ¿no?
Fue el técnico el que les dijo, ustedes quédense ahí, vamos a ver qué hacemos,
claro, pero...
vamos a ver si neutralizan esto. Bueno, cualquier cosa habrá dicho. Pero yo
claro, y también honestamente... imagino que en el caos de la caída y demás, tampoco se sabe con exactitud si todos estaban adelante, si los sprinters habían pasado adelante. Llega un punto que, lo ha explicado Víctor mil veces, adentro de la caravana es complicado ver completamente el pelotón, saber quiénes están adelante y quiénes te quedaron atrás. Y mirá, yo si hice una... Pero te hago una pregunta, Mario. Si justo Philipsen, Jacobsen y era una oportunidad única para estos chicos sprinter, ¿no? Y se pierde la oportunidad por bajar a esperar. A un líder que está bien.
Es el líder de la carrera y de tu equipo. ¿Cuánta... Para el Inter Manchester, líder de la Vuelta a España, claro, antes bien. De arrancar la temporada, dijeron, bueno, a ver qué logramos hacer. Che, vamos a tratar de meternos 5 escapadas en la Vuelta a España.
De traerlo de vuelta ahí. Para adelante con un pelotón adelante que iba a fondo. ¿Cuántas chances había?
Bueno, no sé.
Bueno, por eso.
No, pero solo estuvo, bueno, cerca no, pero estuvo a 500 metros, solo. Si le paran dos corredores, no, que no le paren todos, que le paren dos.
Dos se quedaron. O la caravana, Víctor. Si para eso, la caravana, digamos, ya entra. Si no le cortan la caravana,
es una ayuda moral, que soy el líder de la carrera y bueno.
Y por ahí era hasta mañana, hoy, porque por ahí, claro, mañana en ese final que entró.
Sí, a lo mejor. Es que él lo dijo.
Eso fue lo que dijo, Mario. Eso fue lo que dijo.
Mire, yo creo que voy a ser líder mañana, posiblemente. Y dentro de dos días, tal vez podría ser si no hay escapadas, si no hay cortes. Bueno, hasta ahí creo que podría ser. Ya la etapa del Castillo de Cullera, aunque me siento bien, creo que es muy difícil.
Bueno, sí. De todas formas, yo creo que hoy se ha vivido un momento muy triste para mí, un momento doloroso para los que creemos que todavía hay actos de buena voluntad, para los que creemos todavía que hay que ser correctos.
Pero,
profe,
¿qué debería haber pasado, según usted? De verdad, a 11 kilómetros de meta, ¿qué debería haber pasado?
¿Sabe cuándo sentí lo que siente usted, profe, hoy? De verdad, se lo digo, como aficionado. Cuando se cayó Krušwick en el Giro.
Bueno.
Que se fue contra, decir, se fue contra la nieve, se paró, quedó bien, pero ya no iba, la gente no iba a parar.
Y aparte estaba Aníbal y que nunca para, Aníbal y nunca para.
No, por eso. Y ese día cambió la vida para ese hombre.
Nicoli, claro. Nibali fue el que dijo, sí, Dumoulin, paraste al baño, problema tuyo, hermano, si paraste al baño, no es mi problema, vamos a darle.
Exactamente, eso es Nibali.
Pero no lo veo mal, porque no está yendo contra las reglas, me parece.
No.
Solo claro que ese día que Dumoulin paró al baño, les cobró por ventanilla. Dijo, no me esperaron, listo, tranquilos, les pasó y les ganó.
Nos pasó.
No, entonces, menos mal paró, si no les hubiese metido un minuto más.
Había quedado más ligero, por eso.
Yo les digo, yo hoy en mi Instagram pregunté, de verdad, pregunté porque siempre pasa lo mismo con este tema. Si hay que parar o no. Y si hay que parar, depende quién y quiénes son esos quién. Depende cuántos kilómetros faltan para la meta, ¿no? Y cuántos kilómetros deberían faltar para la meta, los que creen que sí. Y depende qué cantidad de corredores se caigan, ¿no? ¿Cuántos serían esos corredores? Bueno, profe, hay más de 200 respuestas. Le puedo garantizar que no hay una que coincida. Una que coincida.
Yo creo que ahí también depende de la cantidad, ¿no, Mario? Porque no estoy hablando de algo tácito, sino que se daría naturalmente si, por ejemplo, se cae Egan, se cae Rowley, se cae uno de cada equipo de los importantes, es lógico que ningún equipo va a tirar. O por ahí agarra, no sé, el Intermarché y en la etapa 15 y se ven, sí, mirá cómo te la sacudo. Y sacude la carrera. Y no me parece mal, en cierto modo, tampoco. Sí, pero se la van a cobrar, porque son un equipo chico y se van a aprovechar de que es un equipo chico, ¿no?
Hoy Mario dice que el Trek no tiró.
No.
Mario tiró. Ellos pasaron al frente. Nunca habían estado ni en la persecución, ni en el momento en que se armaron First, los trenes.
Me tomé el trabajo de ver los últimos 15 kilómetros y el Education First tira más que el Trek. El Trek son 800 metros que pasan por el costado derecho a la par del Education First, y del otro lado venía el Ineos y el Alpecin dándole decoro, a la misma par.
Por decoro, para aparentar, ellos deberían haberse quedado atrás del grupo. Y no, pasaron adelante, pero uno a uno.
¿Y si había otra caída, profe, en ese momento?
Ah, bueno, no, pues lo mismo. Acabo de preguntarle a Víctor Hugo. Se presentó la caída ayer, atrás estaba Talamay. Hoy se presentó en la parte frontal y estaba Talamay. Pues una víctima, pues, de la mala suerte impresionante.
Pero sí, coincidimos todos en que al haber que estar adelante, si uno va mucho más fuerte que el otro, va a tener que acelerar por un costado para tratar de pasar para adelante. Y esa vorágine de los últimos 10 kilómetros que se da,
lo que provoca las
siempre
caídas.
Siempre en estas etapas así, y más con el viento que había, yo creo que es muy posible que haya caídas y que para tratar de evitarla hay que estar adelante. Y esa misma vorágine de tratar de estar adelante significa que el pelotón acelera. por cuestión de táctica misma. Tienen que despejarse adelante y van pasando y van pasando. Emma, ¿cuántas veces vemos los trenes que pasan y tapan al resto?
Lo que pasa es que una vez que ya...
Fijar postura, quiero.
Que ya nadie...
Que cada uno para, fije su postura.
Una vez que ya nadie para, ya, ya ellos tampoco pararon, yo tampoco aquel... Ya listo, adelante, se olvidó, ya pasó la cosa.
Víctor, para vos, ¿hay que parar con una caída, sí o no?
No, Mario, yo creería que...
No, pero juguémosla, pero de verdad.
Pero con una caída a 10 de
¿qué
meta?
¿Qué es lo que pensamos?
¿A 10 de meta?
¿Parar dónde? ¿Parar
con 100 ciclistas?
¿Para ustedes hay que parar, sí o no?
Y sí.
¿Para vos sí, Emma?
No. Al profe le contesté.
¿Sí o
habría
no?
Que preguntar...
A 10 de meta, no.
¿Cuánto? ¿Cuántos ciclistas? ¿A cuánto de meta? ¿Cuántos
bueno,
ciclistas?
Pero decime vos más o menos. A ver, Víctor, dale. A ver, si es a 50 de meta y se caen 8 y no hay ningún favorito, ¿hay que parar? ¿Cómo es entonces? ¿Me entiendes?
No, es que es muy complicado decirlo, Mario, porque cada etapa, tú haces esta misma etapa 10 veces y se corre diferente.
Está bien, pero alguien se la puede, ¿no? me la puede jugar y decirlo. No, vos, Emma, ¿podés?
Para mí no hay que parar, en este caso al menos, que es a 10 de meta, con una carrera que va directo un sprint, que el sprint se empieza a lanzar mucho a los 10 de meta, mucho antes,
Emma,
también.
Emma, ¿a 15 de meta sí hay que parar?
No, para mí sí
a
hay 20, que parar. Si
decime
ves a
exacto, ¿a partir de qué kilómetro?
A 40 de meta que se llega a frenar, a que 40. Puede frenar, se puede volver a lanzar la carrera.
Eso me
para
gusta.
Mí, más o menos, ¿entendés?
Todas
o
sea, las caídas hasta 20
de meta,
40.
Vienen a...
Porque se puede no, proponer,
pero buscar,
Emma.
Pero como esto, el avituallamiento digo, podría ser, tranquilamente.
¿Cómo?
Como el avituallamiento, hasta cierto punto... Desde acá hasta acá, si se caen más de el 50% del pelotón, por ejemplo,
bueno, eso
hay que frenar.
Es una idea, yo no la comparto, pero es una idea por lo menos. Profe, para usted siempre hay que parar.
Pero para Mario,
a veces
quiero justificar. Siempre... Si el otro día Roglic, que esquiva la bicicleta por cuánto, por centímetros.
Sí, por nada.
Es por nada.
Pura habilidad eso, o sí. suerte, porque en realidad para mí es habilidad.
Se salvó.
Se salvó, pero y... Si Roglic dice, pero ¿por qué hay que parar? Si yo me salvé porque soy hábil, el resto no. Por
sí,
ejemplo,
te pregunto,
¿no? También
te pregunto,
estaría justificado, en cierto modo.
Pero vos estás diciendo que hay que parar si es a más de 40 de meta y un 50%
sí,
más del pelotón.
Una...
Profe, para usted, ¿hay que parar
va a generar
sí o
más,
no?
Siempre, va a generar más polémica que otra.
Siempre que caiga el líder, exceptuando los últimos 3 kilómetros, hay que parar.
Ok, bueno, eso está bueno. Entonces, el líder. Ahora, si se caía hoy Richard Carapaz, ¿hay que esperarlo o no? Si se caía hoy Roglic, que no es líder, ¿hay que esperarlo o no? A Valverde, ¿hay que esperarlo o no? Bueno, Valverde por ahí no pelea la general. El López o más, ¿hay que esperarlos o no? Holanda. No son los líderes, pero son potenciales aspirantes al título. Bardet, que hoy cayó, ¿hay que esperarlo a Bardet o no? Porque quieras o no, esté en buen nivel o no, Bardet es un tipo de mucho prestigio y por ahí se le acomodan
Mario,
los planetas y es campeón.
Al margen del líder, hoy cayeron 100 corredores.
Yo lo entiendo,
o se trancaron,
profe.
100 corredores.
Yo lo
o
entiendo,
se enredaron
pero...
100 corredores. Algunos inclusive, ahí vi unas imágenes ahora de Televisión Española. Hay unos que van por prácticamente por la hierba, por la parte de arriba de la
profe,
hierba.
Profe, uno de los que va por la hierba... Es el que un compañero del líder Taramae que agarra la bicicleta y sale corriendo para irse.
Ah, bueno.
Uno del Inter Mangé.
Entonces, bueno, entonces por eso te digo, Mario, yo siento que lo de hoy debe dejar alguna lección. Para mí, la lección clara, absoluta, es que tienen que respetar a un tipo que porta orgullosamente la camiseta de líder de cualquier evento. Si no se respeta ni eso, óigame, si no se respeta ni eso, entonces listo. Esto es la ley del más poderoso, del más fuerte, llámese como se llame, no me importa a nadie, que se muera, que se muera, yo
no,
sigo
no,
para
no,
adelante.
No, bueno,
ah,
bueno,
no, por eso.
Muera,
profe,
no, bueno,
hoy,
eso.
Hoy no, en la no, movida extremo, hablábamos profe. De eso con Johan, hablábamos de ahora no hay tanta camaradería como antes.
No existe.
Antes había muchísima camaradería, muchísimo respeto entre los capos, entre los patrones de la carrera, y cuando un tipo de esos decía parar, paraban. O sea, es que no hablaba.
Está bien, hoy no lo vi, Víctor,
no, no,
ni a Roglic,
no.
Ni a Valverde, ni a Egan, que es jovencito, pero es patrón, sí. Ni a Carty, de hecho pasó su equipo a tirar, ni a, bueno, Landa, ninguno de ellos fue a acercarse, en todo caso, yo no los vi, insisto, los del Trek, pero ponele que el Trek se ponía a tirar, a decirle, ¿no ves que se cayó el líder? No lo vi, a nadie vi,
Claro.
a nadie y parar y decirle, che, loco, paren, que están, ¿no ve que se cayeron unos colegas? Más de 100 compañeros, colegas nuestros, bueno, no son compañeros, más de 100 colegas, nadie. No. Paró todo, dijeron, no, bueno,
y cada quien hay que estar acá, voy argumento. Acá. Cada bueno, de los que iban para adelante tendrán su argumento y dirán, no, no, la carrera lanzada. Ya faltaban 10 kilómetros.
Sí,
ya
pero ese, acaba de esa palabra Mario. Lanzada...
Hay 200 opiniones distintas. 200 sí, opiniones 200, distintas.
Claro, claro, claro. Por eso, pero eso sabe por qué es. Porque está endeble el reglamento, profe. Si el reglamento fuese claro y dijera, si se cae el líder hay que esperarlo. Falten 8, 60 o 140. O, como dice Manuel, si la caída es hasta faltando 40 kilómetros hay que esperarlos. Ya a partir de ahí no. No sé, digo... Que si sí, está no. Claro el reglamento, son ideas, es otra claro. Cosa. Porque si no, siempre va a determinar una apreciación diferente y nos vamos a terminar peleando mil veces. Para mí, yo insisto, yo digo, ¿saben por qué no hay que parar? Porque no es igual. Porque mañana se cae.
Tal cual.
Chad Haga o se cae. James Knox
en otros deportes, cae Mario.
El venadito del páramo Caicedo y no lo van a esperar.
Mira, ahí Mario, por ejemplo, el reglamento en la pista... En una prueba de grupo, hay una caída.
Cinco vueltas.
Cinco vueltas de gracia para que te vuelvas a reincorporar.
Exacto.
Sea el corredor del equipo A.
Bueno, acá lo mismo. El que sea. Caída, 5 kilómetros te llevo. Si están a 10 kilómetros, problema tuyo, Tigres. Ya si tardaste una hora en pararte, por ejemplo. Bueno.
Sí. Algo así. Y un reglamento tácito, por ejemplo, del fútbol, que todos lo conocen, ¿no? Que ponele, si pasa algo, alguno se cayó y hay que revisarlo, el que tenía la pelota normalmente, porque pueden no hacerlo. Y no está mal reglamentariamente, se devuelve el balón al rival que tenía la pelota.
Ahora el fútbol no es más así. Ahora el fútbol, el pique es a favor del equipo que le corresponde.
Está bien, pero normalmente si...
No se disputa más el pique.
Sí, antes pero Mario, se hacía. Sé, Mario, pero, muy bien, no, pero igual. Que tú dices que, por ya ejemplo, goles, la caída, bueno, tal, se limpian las heridas. Bueno, muchachos, los caídos acá detrás del carro, de un carro director.
Exactamente. ¿Cómo hicieron con Roglic y con Superman López?
Y vamos, y si no, besito y chao.
Víctor, ¿no? Es que si hoy hubiese habido tiempo, en lo que sí estoy de acuerdo con Emma, que la carrera ya iba muy lanzada, si hubiera pasado el carro del director y se pone delante del pelotón y bandera roja, se
tipo
acabó.
El pace car, de...
Sí, pero esa, sabe...
Está reglamentado, pero, por ejemplo,
lo
la Fórmula 1,
no
Mario.
Quiero que pase, si ponemos sale este el reglamento, car, es que...
Y vos llevabas...
Bueno. Quedé cortado por el viento y bueno, me acomodo, veo un pastito, una mata alta y hago ¡pic! En la mata alta y después me paro, me llevan 5 kilómetros y por ahí engancho el viento.
Pero lo que voy, Mario,
locura. Mario, pero...
Me contaban corredores colombianos que fueron a las primeras vueltas a España antes de que el reglamento cambiara, que por ejemplo, cuando empezaban los abanicos, el carro del director iba ahí pegado al último y entonces habían colombianos de los pequeños que de pronto no podían estar bien, pero eran hábiles y se metían detrás del carro del director, ¿no? Y salvaban muchas veces el abanico. Pero luego, claro, luego ya el carro para detrás del último ciclista.
Exacto, y ahí se acaba todo.
Se hizo el corte cuando hay 30 segundos, pasa el director, y en la medida que va existiendo la diferencia, pues pasa el carro del carro del equipo 1, el 2, bueno, en fin. Pero ya se para el director detrás del último.
¿Qué tienen que hacer? Cortar por lo sano, si genera tanto conflicto. Como el pace car en la Fórmula 1. Cuando sale el pace car, vos podés llevarle 45 segundos al segundo y te va a frenar y te va a volver a alargar a un segundo.
No, estoy de acuerdo.
Y también le saca beneficio al tipo que realmente doblaba bien.
Lo mismo pasa en la pista. A las 5 vueltas de gracia, de repente un corredor de esos que va al límite y le va, de pronto en el próximo ataque se queda y no vuelve a empalmar. De pronto la caída le viene en beneficio. Le dan 5 vueltas de gracia.
Sí, lo que tiene la caída en la pista, que es al menos lo que me han dicho pisteros y que hacen ruta y pista, suele ser un poco más grave, ¿no? Normalmente no, suele creo. Doler no, no, un poco revés. Más.
Vos te caes para este lado, caes a 10 centímetros del
piso. Se quema, en la madera se quema, sí, claro. Sí. Pero
responde, sí.
Bueno, pero nadie lo va a hacer adrede. A lo que voy, o en teoría. Pero yo digo que tenemos que ser precisos de una vez por todas, porque si no va a dar siempre a esto, menos mal, ¿no? Porque hoy la etapa otra vez no pasó nada, absolutamente nada en los 184 kilómetros. Y digo lo siguiente, y ustedes recordarán, Fernando Gaviria, cuando ganó Elia Viviani, ¿recuerdan el Giro de Italia? Fernando le dieron por ganado a Gaviria porque Elia Viviani hizo una acción sí, antirreglamentaria. Se movió abruptamente en el sprint, los comisarios le quitaron. Fer dijo, no, yo esta victoria no la celebro, no estoy de acuerdo con lo que ha sucedido. Un año después, Dylan Groenewegen, que hizo un movimiento inferior, muy inferior al que hizo Elia Viviani, ayer me lo vi, perdón, hoy me lo vi, que después que lo charlamos en la movida, hoy me lo vi, lo tildaron de asesino y pidieron cárcel para él. ¿Por qué? Otra vez de vuelta, porque el reglamento no es claro. Y después me tomé el laburo de buscar lo que hizo Boani después de lo que había pasado con Groenewegen. Lo de Boani fue para tildarlo casi de asesino por lo que quiso hacer con un colega y ni siquiera lo sancionaron. Entonces digo,
si lo mismo, Mario, así, cuando Sam Bennett le pegó a Nairo, si se acuerdan, fue un codazo tres cabezazos terrible.
Lo mismo. Pero entonces, digo, hay que garantizar el reglamento como lo es en las cronos. Que si vos vas atrás de un colega que te pasa 10 metros, un segundo. 20 metros, dos segundos. Bueno, tiene que ser lo mismo en el ciclismo. En el sprint, el que se mueve medio centímetro, afuera. En la montaña, el que toma la caramañola donde no corresponde, 20 segundos, una hora, 6 minutos. Pero tiene que estar, porque si no, después vas a ese artículo del reglamento, que aún no lo pude encontrar hoy, que dice que todo lo que dice el reglamento UCI puede ser usado a criterio de los comisarios.
Claro. Que fue justamente, Mario, parte del déficit de hoy. Yo creo que si hubiese un comisario que hubiera actuado con razonamiento rápido, con reacción, a lo mejor, hoy Talamae todavía sería el líder. Hoy.
Claro, y vienen los del Trek y te dicen, ¿y por qué los llevaron a Talamae? Yo me pierdo un día de ser líder de la Vuelta a España.
Claro, claro.
Vale mucho ser líder de la Vuelta a España.
Es un tema complicado, que bueno, pues merece conversación y es cada quien de nosotros de pronto defiende su posición. Pero si no está escrito, siempre va a estar ahí subjetivo, ¿no?
Yo espero que no le pase nada a ninguno de aquí en adelante. A ninguno. Ni al colero. Espero.
¿Qué pasa si pincha Elizonde mañana, profe?
Veremos. Pero hay que ver dónde.
No, a 16 kilómetros de meta. Pincha Elizonde mañana. 16
kilómetros de meta.
A ver. Un beso en la frente. Usted es el director del Intermanché, profe.
No.
Vamos a jugar. No. Juguemos en el bosque. Usted es el director del Intermanché mañana y dice... Atención, pinchazo del corredor. ¿Qué número es Elizonde?
Del
corredor número 213, Kenny Elizonde, rueda delantera. ¿Qué hace usted, profe, como director del Intermanché?
No. Primero, como director del Trek, paro todo.
Me trae un recuerdo, Mario.
Paro a todo mi equipo, todo. Todo se para. Y después, yo como director del Intermanché le digo, vamos a reventar hasta los hígados. Hasta los hígados lo reventamos hoy.
Mire,
pero
aquí
hasta
hay
los hígados.
Profe, aquí en Colombia hay una historia que la he contado varias veces de una Vuelta a Colombia que iba el líder Fabio Duarte. Íbamos una etapa que era Cali-Cartago. Se fue una escapada y iban los corredores del Colombia Espación persiguiendo la escapada, una escapada peligrosa. Justo cuando los corredores de Colombia Espación están cerrando el hueco de la escapada ya, pues porque era una escapada peligrosa, pinchó Fabio. Y me viene a mí un corredor y me dice, Víctor, que ponga dos, nosotros ponemos dos, porque pinchó el líder. No, entonces yo le digo, uy, hermano, pero espere, yo no aprendí a correr así.
¿Y cuál era tu equipo, Víctor?
Yo corría con el Rock Racing.
Ah, Rock Racing.
Pero se puso un equipo completo, que tenía equipo A y equipo B, adelante todos.
Bueno, acá en Argentina pasó mil veces.
Yo pasé y le dije a uno de los corredores, le dije, hey, viejo, eso no se hace. Por eso cuando vamos a Europa, después nos dicen indios, le dije yo. Me dijo, vaya coma de lo que sabemos.
Coma mierda, te dijo.
Usted a mí no me paga, me dijo.
Ah, sí. Y
tenía razón. Bueno, listo, todo bien.
No.
Se pusieron líderes, los muchachos se pusieron líderes. Fabio Duarte llegó a 7 minutos. Seguía líder de la montaña. Y encima la camiseta de la montaña era patrocinada por el sponsor del equipo que quedó líder. O sea, al día siguiente él tenía que salir con la camiseta de montaña patrocinada por ese sponsor. Bueno, 2 días después había que subir a Minas. Veníamos de Manizales e íbamos para Sabaneta, para Caldas. Y pasando justo por la quiebra, profe, usted sabe que ese descanso, sí, que es como 1 kilómetro y comienza la parte dura de la quiebra, hubo una caída. Y cayó el líder que había quedado líder hacía 2 días. Y a mí se me ocurrió gritar, en medio de la emoción, yo, se cayó el líder. Ay, ¿qué he hecho yo? Pasaron Fabio Duarte, Felipe Laverde y todos los corredores. Y el pobre líder llegó a 7 minutos. Y se puso líder José Rujano.
No.
Pero no, eso fue tome y dame.
Por eso le digo, Víctor, sí. Si mañana, como dice Mario, si un supuesto llega a pinchar Elizonde o tiene algún tropiezo Elizonde, los del Intermarché, los del, bueno, yo no sé cuántos, los del DSM, los del, a ver, otro, ¿cuál fue otro equipo que sufrió Mario hoy con, en la caída?
El Bike Change, con Nieve.
¿Cuántos quedaron atrás?
Nieve también.
Bueno, Blasovest quedó adelante, sí. Pero tuvo mirá varios vos, golpeados
recién,
atrás.
Recién veo que Pablo Palermo está opinando, qué lástima, me hubiese gustado su opinión, nuestro productor de ESPN Ciclismo.
¿Qué dijo?
Y que venga,
pero,
Poli.
Sí, a ver, está por ahí, que se sume, que son claro. Unos minutos.
Sí, a que mientras sea tanto,
me gustaría, aunque sea 5 minutos, ¿para qué? Porque según él, si está lanzada sí, si no, no, y según quién, si no, me gusta esa opinión. Y mientras tanto les digo que estamos en el leñero de la vuelta todas las noches, todas las noches a las 8 de la noche de Argentina y de Colombia, a las 8 de la noche de Argentina y de Uruguay, a las 6 de la tarde de Colombia, de Ecuador, de México, de Panamá, a las 7 de la tarde en Venezuela, en Chile, por ejemplo.
Por ahora en
y
Chile.
Y esto es, ¿por qué?
El 4 de septiembre cambia la hora en Chile.
¿Ah,
vuelve
sí?
A ser la misma hora que Argentina, sí.
Ah, no sabía.
Del 4 para el 5.
Ok.
Esa noche.
Bueno, buen dato que no tenía en cuenta. Y miren, gracias a quién, ¿no? Gracias a Socialast. ¿Por qué Socialast es tan importante? Porque te permite todo esto que estás viendo en pantalla. Miren, presten atención. Socialast, la compañía de servicios de asistencia y Aurora Seguros de Vida. Médico al teléfono, médico a domicilio, traslados en ambulancia, asistencia nutricional para buscar el peso ideal y tener una vida sana y balanceada. Abogado al teléfono en caso de accidente o robo de la bici. Servicios para el ciclista y 4 familiares o seres queridos con el objetivo de salir a montar, rodar o entrenar tranquilos. Póliza de accidentes personales de seguros Aurora para el ciclista por 5 millones de pesos. Asistencia funeraria para el ciclista. Y todo esto por un valor de apenas 25 mil pesos. Pesos mensuales. Protégete ya con Socialast, está contigo en la bici y en casa, porque las personas son lo más importante. Gracias Socialast, porque gracias a ustedes estamos todas las noches en el leñero y Aurora, por supuesto, también. Compañeros, mañana. Emanuel, ¿tenés lo que vamos a tener mañana? Yo no le creo nada a esta Vuelta a España, de verdad, se los digo, no les creo nada. Es real, Víctor, existe esta el alto de la montaña de Cullera, porque ayer me engañaron, me dijeron que iba a ser un final que picaba al 8%. Nada.
Este existe.
Hoy es me dijeron, no sabés el viento que va a haber. No sabés lo que es el viento. Te vuela. Vos que tenés poco pelo, me dijo uno, se te vuela todo el pelo en la etapa de, olvídate. Bueno, nada, ni una gota de viento. Mientras tanto le digo a Lin Zhang,
no, viento Ed hubo.
CR06, muchísimas gracias. No, sí, vi unos abanicos terribles, no sabés, Emma.
Por eso,
quedé
no
flipando de la etapa de hoy. Me voló la tapa de los sesos. Hoy rompieron los ratings de todo el mundo con lo que ha sido la etapa de hoy. Así que realmente quiero saber, Víctor, si existe o no este alto de la Cullera.
Sí, Mario. Es que ahí en
el Cullera, castillo, ¿no, Víctor?
Cullera es una ciudad ahí sobre la costa del Mediterráneo, como a unos, no sé, 30, 40 kilómetros de Valencia. Y ahí hay un castillo, y hay una subida que sí, eso, tiene un kilómetro 900, y es una subida bastante complicada mañana, o sea, accidentada para mañana. Seguramente el que entre mal colocado en ese final de etapa le va a causar complicaciones.
Ese es el final.
Bueno, ahí está el final. 1.9 kilómetros
al 9,8%. ¿Pues?
9,8%.
La subida a la popa, Víctor, en Cartagena.
Sí,
9,4, perdona.
Es la subida a la popa.
Exactamente. Sí.
Pero bueno, yo lo que quiero ver es que en esos metros o en esa batalla que se dé ahí, haya algo. Mario, yo creo que mañana sí la fuga va a tener mucho que ver en la etapa.
Epa.
mañana.
Para usted, Víctor Hugo, ¿y tiene algún nombre, profe, para esa fuga?
Diego Rubio.
Salud, Víctor.
El nuevo. Gracias, profe.
Yo, para mí, si hay fuga, Jefferson Cepeda. ¿Para usted, profe?
Para mí es una fuga nutrida. Yo creo que ya no va a ser pues el del Euskaltel, el de la Caja Rural y el del Burgos. No, mañana se van a involucrar muchos porque a lo mejor o sirven de puente, como pasó el tercer día, uh-huh. o sirven o van a ir a buscar alguna cosa. Por ejemplo, DSM,
cortito,
Astana,
cortito para puente,
¿no? Movistar, equipos que no han ganado etapa en, estes, uh-huh. en estas tres grandes, mañana lo van a buscar. Yo creo claro. que... Y la fórmula claro. es la fuga. La fórmula
y mañana la cuestión es qué equipo se echa la carrera a la espalda claro. para controlar una escapada, para el llegar trek. Ahí 0-0 a empezar a subir y saber y cuánto gastó, ¿no?
No, pero es que...
Y las dos etapas pensando que también que el viernes tren, es una Emma, etapa de montaña, ¿no?
Emma, el objetivo del tren se llama Chicone, clarito.
El trek, sí. Por eso. Yo tengo, no tengo...
Entonces, yo creo que Elizonde.
Siempre Mario ahí. Recordará.
Se encontró la el billete de la lotería en el piso y dijo: ¿esto qué será? A ver. Vete, ganaste la lotería. Anda a cobrar. ¿Cómo? ¿Pero cómo así? Sí, anda a cobrar.
Deberá estar contento Mario Fer Soldaini, que claro. lo ama a Giulio Chicone. Sí, nos ha hablado eso. Maravillas de él, de gran escalador y que no arriesga todo, dice. Es de esos corredores que arriesgan a full y que le encanta.
Bueno, una única vez se llegó al castillo de Cullera, donde vamos, en 1980 ganó Senkeli, como para que le sirva de dato. La única vez que se llegó,
en una vuelta a Valencia.
Ahí va. En una vuelta a Valencia le ganó Pogacar a Valverde, ahí, mano a mano, en el final. ¡Clan! ¡Clan! Qué lástima sobre el final. Pero bueno, no importa, muchísima gente se suma. Les quiero decir una cosa, gracias por suscribirse a todos los que se suscribieron hoy en Twitch, muchísimas gracias. A todos los que quieren hacerlo en YouTube, nos viene muy bien, nos ayuda mucho y es totalmente gratuito en YouTube, no así en Twitch, lo que pasa es que tiene otros beneficios en Twitch. Y si le pueden dar un like, y si le pueden dar un me gusta, que hay 1890 personas conectadas y apenas 300 likes. Necesitamos esos likes para que nos posicionen más arriba y para que, quien les dice, sigan habiendo sorpresas aquí en El Leñero. Les cuento que ya mismo nosotros terminamos. Los que no vieron la etapa de hoy y los que no vieron la caída, quédense en YouTube para ver en el canal de Rodri Sábato, que van a ver el resumen y van a ver lo que es la etapa de mañana en el Pro Cycling Manager, jugándola, por ahí me engancho, para jugarlo ahí mano a mano. Los que están en Twitch directamente pueden pasar, los vamos a pasar con un host al canal de Rodri para que vean, los que no lo vieron, la caída y el resumen de la etapa de hoy y jugar al Pro Cycling Manager Mario, la etapa de mañana. No, profe, adelante, que nos queda un minuto 20.
Exactamente, mire, en los puntos hay un nuevo líder, Philipsen con 131 contra 130 de Jakobsen. En la montaña, pues Taramae va a lucir la camiseta mañana, que era suya, y la va a defender mañana. Hay tres puntitos en el
profe, mire Carlos Zapata lo que pide. Mire.
¿Qué dice?
A ver, Emma, ¿qué dice? Que usted tiene que pedir el like, que ahí está la clave.
Ah, bueno, pedidor. Más adelante. Entre los jóvenes, Sagan, ningún problema. Se desfondaron dos o tres corredores. Entre ellos, pues, ese Van Sevenen, es que se llama, ¿no?
Van Sevenen.
Sí,
Van Sevenen. Hoy se desfondó, Mauri. Lastimosamente. Lo mismo que el corredor Rocha. Por equipos, Mario, tampoco ninguna modificación. Y el último detalle es el siguiente, que me lo dio Fito, cerrando ya casi el resumen.
Dude, entonces, profe. Fito.
1076 días sin que España tenga un líder en la Vuelta a España. Desde, fue el último, fue Chucho Herrada, en el año 2018, Mario, 1076 días sin que España tenga un líder en su vuelta.
Y que es la segunda racha más larga, profe, nos contó también. Exacto. Fito, que la otra había sido 93-96, si no me equivoco.
¿Y esto es bueno o malo lo que dice Henry Rubiano, que soy un payasín? Malo. ¿Por qué? No. ¿Qué tienen de malo los payasos? No entiendo. Divierten al público, son artistas. ¿Qué tiene de malo?
Entretenimiento.
Ah, son entretenedores. Sí, me gusta un payasín. Bueno, nos vamos, señoras y señores, ladies and gentlemen. Gracias por habernos acompañado. Le pueden dejar un buen like. Quédense en el canal de YouTube. de Rodri Sabato o en Twitch Rodri Sabato para ver el resumen de la etapa de hoy y para seguir discutiendo. Y de hecho, mira, un gran abrazo para Seba Molano y para Alvarito Hosh, que me está escribiendo que me quiere llamar. Bueno, Alvarito, llámame, hermano, ya terminé. Por ahí nos está viendo en el leñero. A ver si un día esto se suma, nuestro querido Álvaro. Chau a todos, gracias por su compañía.
Chao, profe. Chao, Mario. Chao, Emma.
Saludos. Felicidades. Chau. Que pasen bien.
El leñero de la vuelta es presentado por Socialast, la asistencia que todo ciclista debe tener. Te protege a ti y a tu familia.